Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Ticavisión Radio Digital y también a través de la transmisión que hacemos de este programa radial también en televisión, en Ticavisión Televisión, en el canal 213 en Telecable y en el canal 820 de Liberty. Y muy pronto en Colby y en Tigo, si así Dios lo permite. También comentarles que recuerden que usted puede tener la señal de Tica Visión Radio Digital bajando en su teléfono Android o en su teléfono Apple la aplicación, que es gratuita. Puede disfrutar de este programa, de otros programas que ya se están diseñando y están saliendo al aire aquí mismo, y de muy buena música en los espacios donde no hay programas. Disfruta de Tica Visión Radio. Además de eso, también los invitamos a seguirnos en el Facebook Live de Tica Visión Radio, donde con imagen usted puede ver este programa a través del internet, señal que también compartimos en los perfiles de este servidor, Claudio Alpizar, y en Café y Palabras. El día de hoy hemos invitado a un colega, poeta, escritor, educador, Giovanni Jiménez, más conocido como Giovanni de Bruce Jiménez, con el que vamos a hablar de diversos temas de la política nacional. Antes de mi comentario, Giovanni, bienvenido a Café y Palabras.
Muchísimas gracias, don Claudio, por la invitación, y aquí estamos a la orden.
Pero antes de conversar con Giovanni, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
Este es un año trascendental para la política nacional por dos eventos fundamentales. Uno que está programado para el primer domingo de febrero, que son las elecciones municipales para escoger las autoridades, alcaldes, concejales, regidores y demás para cada uno de los 84 municipios de este país. Pero también, a partir de superadas esas elecciones, empezará un proceso que no tiene la formalidad de una fecha establecida, sino que es lo que siempre sucede. Después de las elecciones municipales, empezarán los partidos políticos a visualizar las elecciones de febrero del 2026. Y empezarán a aparecer las precandidaturas, las candidaturas, los partidos políticos, tanto en la Asamblea Legislativa como en las comunidades y a nivel nacional, organizándose de cara a la elección presidencial del 2026. Eso también permeará la Asamblea Legislativa y permeará el Poder Ejecutivo, y sin duda empezarán los dos años más difíciles que tiene un Poder Ejecutivo que, como el actual, no ha demostrado grandes habilidades políticas y también ha desperdigado mucho tiempo muy valioso cuando el presidente estuvo en una ola de popularidad muy alta para haber desarrollado proyectos de carácter nacional. Entrará el Poder Ejecutivo en esa ola más bien contraria, que es la ola de las elecciones 2026, y en la cual, sí, no debería ser, seguramente dirá usted, pero empezará la oposición mucho más dura, la oposición más radical, porque los partidos empiezan a desmarcarse del Poder Ejecutivo y a tratar de evidenciar los errores del Poder Ejecutivo para esperar las elecciones del 2026 de presidente, vicepresidente y diputados, para que sus partidos, para que sus movimientos tengan atractivo para el elector. Año clave 2024, que estaremos atentos aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Descarga nuestra app, Ticavisión Radio, desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya, Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras. El politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa, acompañados de Giovanni de Bruce Jiménez. Giovanni, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿De dónde viene ese de Bruce? Porque el nombre tuyo es Giovanni Jiménez.
Sí, yo soy Jiménez Salas, de la zona de Cotó, Bruce.
Entonces, de Bruce.
De Bruce es por, exacto, Brunca, la región Brunca. Cotobruz, es decir, yo soy una persona que ha estado, que ha sido investigador del tema de las culturas indígenas durante muchos años. De hecho, mi primera novela y mi segunda novela son sobre temas indígenas. Uh-huh. La primera es sobre la historia de Garavito, Garavet, el mejor de los buenos, el primer cacique que se resistió a la conquista española allá por 1560 en adelante. 61 por ahí. Y la segunda es Una sola huella, que bueno, la primera se titula Cuando la muerte no alcanza. La segunda se titula Una sola huella, que es ya ambientada en la actualidad sobre la cultura Nobe, los mal llamados guaymíes, uh-huh. que es la cultura que se comparte entre Panamá y Costa Rica. En Costa Rica hay 5 territorios de la cultura Nobe y uno de ellos es Tlacazona, en San Vito de Cotobruz. Uh-huh. Yo los conocí, de hecho uno de mis buenos amigos de colegio era Nobe de allá, de los nómadas. Hay que entender eso, ¿verdad? Los panameños son nómadas, ellos van y vienen, los ticos son sedentarios.
Viene mucho en época de la colecta del café,
claro, y otras colectas. Ahora ya incluso se quedan mucho más tiempo. Ellos vuelven a la comarca en Panamá con lo poco o nada que se llevaron del trabajo, porque ellos
Costa Rica eran 20 y pico de comunidades indígenas, ¿verdad?
Costa Rica tiene 5. Ah, bueno, no, son 24 comunidades indígenas de 8 culturas.
Uh-huh, correcto. Uh-huh. Correcto.
Son 24, y de esas 24 hay 5 que son de la cultura Nobe, hay 2 de la cultura Boruca. Por cierto, ahora vamos para el Juego de los Diablitos, el 27 y 20. Y bueno, el Juego de los Diablitos empieza en realidad desde la nacencia, el jueves en la noche y viernes, sábado y domingo, ¿verdad? El jueves a la medianoche, más o menos. Y nosotros vamos sábado y domingo. Uh-huh. Yo tengo un tour, ahí, bueno, me pueden buscar y me pueden llamar los que quieran asistir con nosotros en este tour al Juego de los Diablitos, que es una tradición que. Muy autóctona, ¿verdad? La cultura boruca, donde se manifiesta la lucha de los borucas contra el español, uh-huh. El toro español. Entonces son los diablitos, eran como les llamaban a ellos, ¿verdad? Los paganos, los cristianos, siempre vieron a los indígenas como los incivilizados, los diablitos, los terribles, los malos. Y en esa dicotomía, ¿verdad? Entonces ellos también plantearon su juego como los diablitos y el toro. Entonces luchan, hay una refriega de 3 días y al final la tumbazón, que es el evento final, es muy simbólico y muy bonito de vivirlo, ¿verdad? Hay fiesta, es una fiesta para toda la comunidad.
Entonces de ahí viene el de Bruce, de Coto Bruce.
De Coto Bruce.
Giovanni es de Coto Bruce, Giovanni de Bruce. Y así usas ese seudónimo para en tus libros. O
orgulloso de mi tierra, en todos mis libros, desde el primer libro, Cuando la muerte no alcanza, el editor en aquel tiempo me pregunta, bueno, ¿qué ponemos? Y ya a mí alguna gente me llamaba de Bruce, porque yo desde que me vine a estudiar aquí yo siempre fui muy orgulloso. Hay gente que sale del campo y le da vergüenza decir que es del campo. Uh-huh. Yo nunca tuve ese problema, al contrario, yo decía, no, sí, claro, yo soy de Coto Bruce y el campo, yo adoro el campo, todavía añoro, posiblemente regresaría al campo en algún momento, pero yo le dije, bueno, pongámosle ese seudónimo y ahí se quedó.
¿Y viniste a estudiar ciencias políticas?
Yo vine a la Universidad de Costa Rica a estudiar, no sabía qué. Quería estudiar filología porque mi pasión había sido las letras desde muy pequeño. Pero me dio educación, que era lo más que un pueblo le decía, ¿verdad? Uh-huh. Que era lo que uno aspiraba, porque de repente le iban a generar un
bus viviendo. Claro, entonces,
claro, pero yo también me había lanzado a la presidencia del colegio, había sido campeón invicto y consecutivo de oratoria, y etcétera, ¿verdad? En el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Sabarito. Y luego me gradué aquí en San José, eso sí, me vine para el Liceo Roberto René Mesén, que fue donde me gradué, pero ya porque mis papás me querían, bueno, mi mamá, no mis papás, yo no tengo papá. Vos y yo compartimos esa historia, mismo, ¿verdad?
Exactamente.
No tenemos un padre biológico que se hiciera responsable por nosotros de pequeños. Y entonces mi mamá se encargó, fue muy esforzada. Mi mamá criaba chanchos para que yo me pudiera venir a estudiar ya desde el colegio para yo irme preparando, porque decían que yo era el chiquillo inteligente del barrio. Entonces había que mandarlo a Chepe.
Y en esa... En ese devenir de tu vida, estudiando ciencias políticas y el gusto que tenés por las letras, ya llevas una buena cantidad de libros de poesía y de diferentes
temas.
Sí,
poesía no he publicado. Eso es algo curioso. Uno empieza casi siempre la escritura con poesía, pero no, yo tengo al menos 3 novelas, un libro de cuentos, y tengo un libro de ensayos, Así somos los ticos, que es sobre idiosincrasia costarricense. Tengo Arte y oficio de la escritura costarricense, que fue publicado el año tras anterior. Ya estamos en el 2024. arte y oficio de la escritura es precisamente a raíz de uno de mis trabajos, que es del trabajo de educador, pero en este caso de un educador especializado en el campo de la escritura.
¿Y tenés editorial?
Y la editorial, bueno, todo está con el sello de Cultura CR.
Ya te iba a preguntar, porque en la gorra viene sí. El logo de Cultura CR.
Sí, ahí está.
Ahorita hablamos de Cultura CR. Porque Cultura CR acaba de cumplir 18 años el mes pasado, ahora en diciembre.
Sí, proyectos, sí. ¿Verdad? Yo fui difusor cultural de la Editorial Costa Rica y de ahí salí y fundé Cultura CR Proyectos. Uh-huh. Y Cultura CR Proyectos es un trabajo de varias canastas. Entonces ahí está la editorial, está culturacr.net, que es el medio de comunicación que tiene 18 uh-huh. años, que es un hoy.
Que ha avanzado mucho.
Era una revista de cultura, hoy ya es un periódico amplio.
Sí. Como yo lo sigo con frecuencia y con frecuencia me llegan al WhatsApp de muchos amigos. Artículos, noticias que salen en culturacr.net.
A veces la pegamos.
Sí. Ah, pero muy bien, o sea, el esfuerzo que haces. Ahora, dentro del marco del nombre de la editorial, del nombre del medio, culturacr.net, en diciembre, en el Festival de las Rosas en Pasadena, California.
Primero de enero.
Uh-huh. Cierto. Participó
la banda municipal de Zarcero.
La banda municipal de Zarcero. Y muchos empezaron a sacar pecho. Algunos, en buena hora, por el honor que representaba tener a la banda de Zarcero en Pasadena, California, en ese famoso desfile de las rosas. Pero también es cierto que los gobiernos últimos, especialmente el actual, no le apuestan a la cultura, no invierten en cultura, no creen en cultura. Inclusive recuerdo a la diputada Pilar Cisneros diciendo que podíamos vivir por un tiempo sin cultura.
Sí. ¿Verdad?
Sin invertir
terrible,
en ella.
Atroz. No, no, doña Pilar ya la sacó del estadio más de una vez. Ya es hasta trillado a decir que doña Pilar dijo una tontería. Perdónenme, pero es que es cierto. El caso del tema de la cultura, o sea, la cultura siempre está luchando contra Hacienda, Ministerio de Cultura y todas las instituciones adscritas, que son 20 y tantas, no recuerdo exactamente, pero que son los museos, las galerías, las salas de teatro, etcétera, etcétera. Todas son instituciones adscritas, patrimonio, a el Ministerio de Cultura, y siempre el presupuesto anda entre 43.000 y 48.000 millones de colones. Es junto con el MAC, los presupuestos más bajos, normalmente.
Y el organigrama inmenso.
Claro, entonces es más complejo. Entonces son instituciones que están como estáticas, ¿verdad? Es muy poco lo que se puede llegar a hacer a cultura si no se tiene el músculo político para lograr presupuesto.
Pero ahora en eso...
Eso fue lo que tuvo, por ejemplo, Nene Carballo en la uh-huh. época de...
En eso, Giovanni, porque antes nos decías tu pasión por la educación, el tema de siempre estar involucrado en el estudio de qué pasa con la educación en nuestro país. ¿Por qué en nuestro país? No sé si será la frecuencia en otros países, pero yo siempre he sido del criterio que cultura y educación son dos brazos, como esos que tengo yo, el izquierdo y el derecho. O sea, son necesarios los dos tienen...
Se complementan,
los dos
pero...
tienen cinco dedos, se complementan, pero no podés invertir en educación y dejar por otro lado la cultura al garete.
Sí, y deberían de coordinarse mejor, además.
Claro.
Igual cultura podría coordinar con las instituciones del Estado para lograr patrocinios, inversiones. A veces en otras oportunidades el INSS ha invertido en ciertas
cosas. Dan teatro, dan música.
Cuando se daba el Festival de las Artes. El Festival de las Artes, que a veces lo patrocinaba, por ejemplo, me recuerdo el INSS o algunas instituciones. Pero últimamente no, bueno, el Festival de las Artes ha decaído, ha venido menos en las últimas administraciones, en los últimos años. No hablemos de administraciones, pero hay una cosa que usted decía hace un ratito de la banda municipal de Zarcero, y yo quería ir ahí precisamente con el tema del presupuesto. O sea, el Ministerio de Cultura ni el gobierno dieron un 5 para la banda municipal de Zarcero, hasta donde yo sé. Les declararon embajadores culturales del país y los mandaron a su suerte.
Que eso es simbólico.
Es simbólico, nada más para que tengan ciertos beneficios, me imagino, a nivel diplomático, qué sé yo, ¿verdad? O al ingreso, que no sé, ¿verdad? Estrictamente, exactamente de qué se trata. Pero ya las trajeron y les hicieron una presentación en la Plaza de la Democracia, hicieron la fanfarria respectiva, pero no, el mérito para la banda Zarcero es de cada uno de los padres y madres de familia y de los muchachos talentosos que ahí se han esforzado durante muchos años, ¿verdad? Es decir, que han puesto esfuerzo económico, esfuerzo, obviamente, el recurso humano y Copeande. No sé si se puede, ¿verdad? Pero sí, hay que decirlo con...
Cuando la gente hace esas inversiones, hay que reconocerlo.
Invierte en cultura. Copeande número 2, creo que es así, RL, ¿verdad? Ellos son los patrocinadores, son los que han invertido el grueso, bueno, hasta donde sea, del dinero con esta banda. Ellos son los que se llevan el mérito, obviamente, a la par de todo el esfuerzo de organización, de los organizadores de la banda. Igual ha sucedido en muchos otros proyectos que trabajan independiente o autónomamente en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque la cultura no tiene presupuesto. El presupuesto de la cultura se lo llevan todas las instituciones ya con gastos fijos creados.
Y la cultura, bueno, si uno se va a grandes músicos a nivel internacional de hace muchas décadas, siglos, y de pintores, muchos terminaron muriendo en la miseria y sus obras valen hoy miles de dólares a nivel mundial, ¿verdad? Es como una desgracia del desprecio que algunos tienen en su momento de la cultura.
Algunos sí, otros no. Picasso.
Ese es uno de mis preferidos, pero ese le fue muy bien económicamente.
En todo sentido, ¿verdad? Él vivió como él quiso.
Sí.
Y hizo lo que él quiso y como quiso, etcétera. Entonces, bueno, no sé, ese yo creo que es circunstancial, ¿verdad? Y además son épocas distintas. No sabemos quién va. Decía Tatiana Lobo, que fue una de las escritoras costarricenses que me apoyó a mí a publicar mi primera novela, la prologó cuando la muerte no alcanza. Ella decía que el único juez infalible en las artes es el tiempo. Uh-huh. Es decir, si tu obra perdura en el tiempo, es por algo. Sí. Había algo ahí de calidad, ¿verdad? Había algo que... Y eso es uno de los principios que yo utilizo precisamente en el curso taller de escritura creativa. Yo le hablaba de varias canastas. Bueno, una es la de los cursos, otra es la de los tours, la otra es la editorial, la otra es el medio. Es decir, hacemos trabajo en varias canastas y tenemos varios huevos que calentamos siempre. Y entonces el curso de taller de escritura creativa, que es de donde surge el libro Arte y Oficio de la Escritura, yo siempre les digo a los muchachos, a los escritores principiantes, los que están haciendo sus primeras armas en el oficio, es la originalidad, la autenticidad y la búsqueda de la voz propia son fundamentales en la escritura, porque si no, no vamos a perdurar en el tiempo.
Giovanni, ahora, todo esto es un largo e importante preámbulo, porque...
Sí, porque si se me pone a hablar de cultura, aquí duramos 3 horas.
Exacto, no, pero apreciando lo que es la cultura y siendo defensor de la cultura siempre, no quise dejarlo de lado. Ahora, desde el punto de vista de las ciencias políticas, que compartimos criterios en ocasiones e intercambiamos sobre estos temas.
Y en ocasiones no.
Sí, en ocasiones no coincidimos, en muchas ocasiones no hemos coincidido, pero esa es la gran virtud de la democracia, claro. ¿Verdad? Y de la libertad de pensamiento, que algunos no comprenden, ¿verdad? Cuando se habla de prensa canalla,
no,
o cuando se aplaude a la prensa vasalla.
Nosotros tenemos un dicho, es un lema de culturacr.net. Nosotros decimos que nosotros no somos ni prensa canalla ni prensa lacaya. Somos la prensa que no calla.
Muy bueno. Sí. Bueno, pero hay, desde esa perspectiva, en muchas ocasiones el calificativo para la prensa canalla es porque no calla. ¿Verdad? Porque denuncia, porque dice cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto, o por qué últimamente le cuesta tanto al ciudadano? ¿Quién le vendió esa idea de que los medios de comunicación, podemos tener diferencias con varios de ellos porque son muy poderosos a nivel nacional, pero eso pasa en todos los países del mundo democrático, donde...
Es que es parte de la dinámica.
Consorcios como ese que me decías vos, que es un consorcio pequeño, que es Cultura CR, que es tuyo.
Es un emprendimiento. Consorcio es una palabra muy grande.
Bueno, y hay los consorcios que hay de medios de comunicación, y son válidos desde la perspectiva de que lograron imponerse y lograr también establecerse en una nación X, y de repente pues también tienen sus intereses particulares porque son una empresa, grande o pequeña, son empresas. Pero ¿por qué hemos caído, y sobre todo el ciudadano, a menospreciar la libertad de expresión y a aprobar solamente una buena cantidad de costarricenses, a aprobar o aplaudir los medios que están a favor del gobernante?
Y de prensa. Porque no comprenden cuál es el principio fundamental o los principios fundamentales de la democracia. Están desdeñando la democracia. Nosotros sabemos, ¿verdad? Los investigadores, los estudiosos de la democracia saben que la democracia ha entrado en diferentes procesos de crisis. Pero, vamos a ver, la prensa es parte de ese gran sistema de pesos y contrapesos de la democracia. Que haya prensa que sea progresista o que sea liberal o que sea más de izquierda o que sea más de derecha, o que haya prensa que esté de acuerdo con un gobierno o no esté de acuerdo con ese gobierno, es lo más natural y normal dentro de la democracia. Y es decir, y debe haber tolerancia, debe haber negociación y debe haber diálogo y debe haber un debate sano, intenso e interesante, y sobre todo ojalá un debate que se base en hechos, que se base en pruebas, en evidencia, y no lo que se ha dado mucho en los últimos años con la complacencia y la ineptitud de las redes sociales, de que hay grupos fanáticos, extremistas o radicales e incluso dogmáticos que están acudiendo a la violencia verbal en las redes sociales contra el que piensa diferente, y eso no es democrático, ¿verdad? Es decir, ¿y quiénes incentivan ese tipo de pensamientos agresivos de fundamentalistas? Porque eso es, ¿verdad? Es decir, el fundamentalismo nace de ahí, de cuando lo que yo digo es lo único que existe, lo único válido, y lo contrario no. Entonces, ese radicalismo o ese extremismo se ha agarrado muy fuertemente del algoritmo de las redes sociales. Hay gente, por ejemplo, que piensa que el pueblo, por ejemplo, esto es un fenómeno interesantísimo, el del algoritmo con las redes sociales, don Claudio. Y hay que decírselo y la gente lo debe comprender. Si usted ve videos de canciones de Bob Marley, a usted le van a seguir poniendo videos de canciones de Bob Marley una y otra y otra y otra y otra vez, porque el algoritmo piensa que eso es lo que a usted le gusta.
Exactamente.
Entonces quiere complacerlo. Si usted ve videos pro Chávez de Fulanito Perencejo, usted le van a seguir poniendo esos videos de Fulanito y Perencejo una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay gente que vive en esa burbuja, ¿verdad? De resonancias.
Sí, el internet ya ha empezado a generar burbujas.
Burbujas de resonancias, y la gente, hay gente que, por ejemplo, entra a un grupo y dice, es que el pueblo mayoritariamente, es que nosotros lo vemos en las redes, el pueblo mayoritariamente
el algoritmo
apoya a Chávez. No, es que el algoritmo le está dando a usted todo lo que apoya a Chávez, porque es lo que usted quiere escuchar y quiere ver y quiere alimentarle a usted para que usted siga yendo a esa red social, siga consumiendo la publicidad, que es lo que le da mucho dinero a esa red social. Entonces, es muy delicado, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones, me parece que para hace 2 años, en las elecciones precisamente presidenciales, emitió varios comunicados que incluso ni la misma prensa le dio mucha pelota, y a mí me parecían fundamentales en la educación política, que es algo que nos falta en este país, educación política. Ese concepto es gigante.
Y cuando decís eso de educación política, yo me pongo a pensar en el resto de América Latina.
Bueno, si nosotros enfrentamos esto...
Sí, con una democracia tan sólida, amenaza el resto de América Latina.
Y un país con 5 millones de habitantes.
Exactamente.
Aquellos
invirtiendo en educación.
Ve Argentina, ve el fenómeno Milei. O sea, el peluca llega y dice, el loco Milei, ya le dicen también, llega y dijo unas cosas, ¿verdad? Populistas y magnificadas.
Es que más que populista, esa última palabra que utilizaste, yo creo que más que populista son exacerbaciones.
Magnificado, claro. Es rimbombancia.
Son tonterías a lo grande.
Exacto. Entonces, usted dice una rimbombancia que a la gente le suena, le resuena, ¿verdad? Le hace quiz. Claro, eso es lo que hay que hacer. Y claro, por supuesto que eso es lo que hay que sacar a la clase política, hay que sacar a los corruptos, hay que sacar mandos medios, hay que eliminar a la Contraloría, hay que eliminar a la Procuraduría, el Poder Judicial es corrupto, la Asamblea, los diputados son una porquería, bla, 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 bla. Ataque todo aquello que está en contra del líder, del que se erigió de manera populista como el gran líder de esa secta, porque al final de cuentas es una secta.
Es una secta.
La mayoría del pueblo es muchísimo más amplia.
Es que no lo dejan gobernar, no dice, es que no tiene capacidades de gobernabilidad.
No lo dejan gobernar, no. Pero si usted tiene que negociar para gobernar, ¿cómo usted va a gobernar? Si usted se pelea con la asamblea, se pelea con los magistrados de la corte, se pelea con los de la sala constitucional, se pelea con la fiscalía, se pelea con la contraloría, se pelea hasta con la procuraduría, yo creo que ha tenido diferencias, se pelea con los mandos medios, con los directores, con las gerencias, con todo.
Hasta con su ministro, estamos hablando de Rodrigo Chávez.
Hasta sus próximos ministros, por supuesto. Sí. Estamos hablando de política nacional. Es decir, con sus ministros salen resentidos, no salen contentos y se van. Y como en todos los gobiernos hemos visto que los ministros sencillamente salen y se retiran y calladitos y cada uno para su labor y respetamos que hubo un desacuerdo y se acabó. No, la gente sale herida, sale maltratada, se siente que fue agredida y uno lo ve. Gente que ha llorado, ¿verdad? Entonces hay una dinámica psicosocial dentro de ese gobierno.
Pero es
muy
interesante
particular.
Eso que estás diciendo, Giovanni de Bruce Jiménez, porque resulta que algunos llaman a eso ejecutividad del presidente.
La gerencia.
Sí, la gerencia.
No, lo que pasa es que la gente.
Gerencial, dice la
sí, gente. Don, pero yo siempre lo he dicho, desde incluso cuando decían también con Carlos Alvarado, ¿verdad? Que Carlos Alvarado también era un poco gerencial. Miren, nosotros no contratamos un gerente, nosotros elegimos un presidente en un sistema democrático no autoritario. La gente vive en una empresa donde que es autoritaria, donde
la verticalidad,
donde la autoridad vertical, los jefes son los que mandan, el gerente tal, hay un organigrama, ¿verdad?, de jerarquías y de mandos.
Y el gerente puede ser el dueño.
El gerente puede ser el dueño, el CEO, como le quieran llamar. Entonces, resulta que finalmente nosotros, sí, es muy importante que se ejecuten las cosas, pero en un país como hay tanta diversidad, como hay tanta variabilidad de criterios y de intereses y de posiciones, entonces la negociación tiene que suceder y hay que ceder partes para lograr otras partes. Los juegos de suma cero, ¿verdad? Que en ciencias políticas conocemos. Entonces, finalmente es algo que un gobierno autoritario o con características autócratas no comprende. Piensan que es un gerente que puede decidir y puede andar despidiendo y amenazando a funcionarios si no hacen lo que ellos dicen, y eso así no funciona en la democracia. ¿Por qué? Porque una democracia consolidada, como bien lo acabas de decir, como la costarricense, tiene contrapesos, y entonces ahí es donde Rodrigo Chávez se ha dado con pared una y otra vez, el contrapeso judicial, el contrapeso de la Contraloría, el Contralor.
La institucionalidad
y la legalidad.
Ha sido sacudida en este gobierno y ha respondido.
Y ha respondido, creo que con altura. Y la legalidad. Es decir, el cuerpo de leyes que tenemos en este país ha sido utilizado. Mucho. Yo el otro día pensaba precisamente en esa dirección de que hay leyes que quizás nunca se habían aplicado, pero que habían sido previstas. Mm. Un visionario, un político, un estadista, antes dijo, esto puede llegar a suceder y vamos a sacar esta ley. Y la sacaron y hoy la usamos. Y hoy están siendo esas leyes valiosas para contrarrestar a una persona que no ha entendido lo que es gobernar en una democracia.
Pero ahora bien, ciertamente, de acuerdo con tu comentario, pero así como yo estoy de acuerdo con tu comentario, hay muchos ciudadanos que están de acuerdo con esa actitud de los gobernantes, y no lo digo solamente en el caso de Rodrigo Chávez y de Costa Rica. Puedo ir y pensar en Bolsonaro, puedo ir y pensar en Orbán en Hungría, puedo pensar en Donald Trump, que se quiere reelegir en los Estados Unidos de América.
Erdogan.
Y también gente que tiene
Milei.
Tienen un discurso que ha permeado en el ciudadano. Entonces también hay que revisar por qué ese discurso incluso porque esa incluso retórica Ortega, incluso ha permeado Ortega, en el ciudadano.
Sí, incluso Ortega en Nicaragua tiene su apoyo y se te olvidó el santo grial, ¿verdad?, del populismo que es autoritario, que es Bukele. Sí. Santo grial entre comillas para muchos costarricenses, para los chavistas y para seguidores, pues sobre todo de los partidos confesionales de Nueva República, hablemos en particular, porque él es un líder magnánimos, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Y es un dictador, ¿verdad? Y ahorita, hace un rato hablábamos precisamente.
Sí, se va a reelegir porque modificó toda la institucionalidad.
Claro, igual que Luis Ortega.
Cuando en algún momento, Nicaragua. Recuerdo en una entrevista que le hacían, oí yo a Bukele decir que lo peor que podía suceder en un país era la reelección inmediata, porque quien estaba en el gobierno utilizaba todos los instrumentos de gobierno para asegurarse la reelección. ¿Y es lo que está haciendo?
Es lo que está haciendo, porque lo vio en otros.
Sí.
¿Verdad? Y entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Es decir,
llega, es malo cuando otros lo hacen.
La corrupción es malísima cuando lo hicieron los otros, pero cuando yo llegué y empiezo a hacer corrupción, porque también sucede en Costa Rica, empieza a verse corrupción. No estoy diciendo que el presidente la esté haciendo hasta donde sabemos, no nos consta y no hay evidencias de, pero cuando se ve corrupción dentro del gobierno propio o actos que puedan rayar una presunta corrupción, entonces ahí ya no es corrupción, entonces ya no pasa nada. Los contratos del SINAR, los contratos que fueron amañados con el BCE, sí. Por ejemplo, que es un
la asunto campaña, muy, el uso de los muy grave. De campaña electoral.
El uso de los recursos de la campaña electoral son cosas muy graves que, bueno, todavía están en proceso de investigación. Pero el populismo es un movimiento mundial, ¿verdad? Porque también el populismo se agarra de la gente con menos educación. Y hablábamos hace un rato, le planteaba yo el tema de la educación política. Nuestros sistemas educativos han fracasado, lamentablemente. Incluso el nuestro, que tiene un financiamiento tan grande, ha fracasado en formar los valores cívicos. O sea, esa famosa materia de educación ciudadana, de educación cívica, que yo impartí, porque yo di clases en secundaria también, no ha logrado calar. Y bueno, hay que ver otra cosa. Vean, yo veo las personas que comentan en diferentes grupos, pues yo no dejo que el algoritmo me manipule. Yo me meto a diferentes lugares y yo veo que la gente que está opinando a favor de Rodrigo Chávez es gente que con costo terminó la escuela, que no tienen esa educación política, que no tienen el conocimiento de la legalidad, de cómo funciona el sistema político, cómo funciona la legalidad y la institucionalidad costarricense, es decir, el Estado social de derecho.
Correcto.
Es gente que lamentablemente está siendo manipulada por ignorancia. Y es muy feo decirlo, porque entonces dicen, ay, ese presuntuoso que se cree, nada más que porque llegó a la UCR, entonces sí. No, pues yo creo que me quedé en el campo, y yo era un ignorante, no porque estuviera en el campo, sino que era un ignorante porque lamentablemente nosotros no nos habían enseñado, no nos habían preparado muchas cosas. El campo es conservador, ¿verdad? Y cuesta mucho que el campo se libere de una serie de prejuicios en todos sentidos, sociales, políticos, económicos, y que logre avanzar o digamos que progresar en ideas. El miedo al cambio en nuestro campo es grande. Uh-huh. Y eso lo ve uno con la gente que apoya.
Y el apego religioso también es más fuerte.
Por eso, porque son conservadores. El conservadurismo, uh-huh. el estado de confort, la seguridad que te da seguir una religión y creer ciegamente en esa religión sin cuestionarse absolutamente nada. Eso es muy difícil. Cuando usted ya estuvo en el campo y usted regresa a la ciudad, usted lo que se encuentra es que ya usted allá no cabe. Muy difícil.
Pero ve lo que estás diciendo, pensando en los procesos electorales, tanto como el que vamos a tener ahora en febrero como en los futuros a nivel nacional. Uh-huh. Tenemos un ciudadano que nos imaginábamos tenía una alta cultura política, porque un país que tiene 200 años, más de 200 años de historia, muy concebida dentro de la democracia, que ha ido mejorando y que a partir del año 49 sustancialmente mejoró, uh-huh. que lo de los 4 años de gobierno ha sido permanente desde el 49 en adelante, pero también se dio en muchas ocasiones en el pasado, a pesar de que hubo rompimientos con el Estado de Derecho por golpes de Estado. Pero uno se hubiese imaginado, pero llegamos a que eso es un mito, el creer que el costarricense tiene un alto conocimiento político, democrático, institucional. Entonces vamos a una campaña electoral a que cualquier cosa puede pasar.
Yo siento que hay diversos sectores que no han sido medidos, no han sido investigados. Eso está para una investigación académica muy seria y bien hecha, con una investigación estadística. Hacer una investigación estadística del pensamiento político real de los costarricenses. Es decir, por ejemplo, ponerle un test que responda sobre ideas y a partir de ahí ir obteniendo algunas consideraciones importantes para saber cómo se distribuye uh-huh. ese pensamiento en Costa Rica. Porque nosotros vemos, yo sí creo que obviamente la sociedad costarricense sí tiene educación política, uh-huh. ¿verdad? Lo que no sé es en qué porcentaje. Y ahí fue donde yo sentía, yo recuerdo en las elecciones anteriores que decían, es que el progresismo va a ganar. Yo decía, no, el progresismo es muy poco. La gente creía y no. Y entonces, por ejemplo, si vemos por qué ganó Rodrigo Chávez, bueno, él ganó por ser populista, sí, porque dijo cosas que la gente quería escuchar, sí, pero sobre todo ganó porque había una gran masa de gente con algo de cultura política que le tenía pánico, terror a José María Figueres Olsen y a Liberación uh-huh. Nacional. Entonces, y eso es innegable, don Claudio. Fue un voto igual, o sea, lo que pasa es que en las últimas elecciones ha venido sucediendo eso. Mucho es un voto protesta,
sí, podía
un
tener,
voto anti.
Podía tener José María Figueres mucha capacidad, mucho reconocimiento a nivel internacional.
Pero había salido
pero huyendo. Pero había muchas sombras que lo perseguían.
Claro.
Y se enfrentaba a un desconocido que a ese momento la única crítica fuerte, sustancial, era lo del acoso sexual, en el caso de Rodrigo Chávez, comprobada, pero que la gente le iba a ver en menor y más en algunos sectores del país, donde sí. un voto vaquero valida ese comportamiento del actual presidente en el Banco Mundial, uh-huh. pero no la corrupción y las sombras que se le indican a José María Figueres.
Exacto. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que surge? Es decir, que sí hay una cultura política, pero una cultura política de rechazar el peligro. Decía don Ricardo Jiménez, yo siempre utilizo esta anécdota, ¿verdad? Que nosotros costarricenses somos como los burros. Uh-huh. De que montamos el borrachito arriba y ya sabemos el camino, ¿verdad? Y nos vamos por las veredas y vamos por el trillo para llevar al borrachito a su casa, pero resulta que...
¿Es el burro que lo lleva?
No, el burro llega y hay un momento donde el burro ya se conoce tanto la ruta que no se fija dónde está hasta el último instante, el último momento donde él siente que la pata se le resbala y ve el guindo y dice, ¡ay, Dios santo! Y reacciona de último momento. Eso es lo que ha pasado con Costa Rica. Costa Rica, el voto de Luis Guillermo Solís, para Luis Guillermo Solís, fue un voto de reacción de último momento. El voto de Carlos Alvarado fue un voto de último momento. El voto con este señor fue de último momento. Porque sí, es decir, él sí estaba bien en las encuestas y todo, pero incluso había gente que pensaba que Fabricio Alvarado tenía alguna posibilidad. Mucha gente reaccionó votando por este señor para no votar también por Fabricio. Y ese era un segundo razonamiento que se podía hacer. Obviamente ya se sabía que Liberación tenía una base electoral que lo ponía ahí a estar entre el primero y el segundo. Entonces, eso que decía don Ricardo Jiménez Oriamuno, finalmente es una situación que nos sucede mucho también. A veces reaccionamos cuando estamos al borde del precipicio.
Y cuando tocas el tema de ignorancia, te va a llevar a otro ámbito que tiene que ver, y lo hablábamos fuera de micrófono, que a mí me ha sorprendido el nivel de ignorancia y cómo algunos manipulan esa información. El Tribunal Supremo de Elecciones quiere hacer una prueba y escogió un poco menos de 500 mesas a nivel nacional uh-huh. para probar con el voto electrónico.
499, de hecho.
Okay, cuando uno ve los videos, ve lo que se pretende hacer, no hay posibilidad de ningún fraude electoral. Y es negarse a la tecnología, pero hasta figuras reconocidas, yo creo que a lo mejor ni han estudiado el tema, han salido y desde el punto de vista personal, desde el punto de vista mío, de Claudio Alpizar, hacen el ridículo cuando ponen en cuestionamiento esa prueba del voto.
Y además son irresponsables. Y
bueno, ese es otro tema.
Y además son irresponsables porque yo sí voy a mencionar, hay un diputado evangélico fabricista de Nueva República, David Segura. Uh-huh. Este diputado ha salido a despotricar y cuando yo le pregunté cuáles eran los criterios, se lo mandé a la encargada de prensa, 3 días después todavía no recibo una respuesta. ¿En qué se basa? ¿En qué fundamenta usted para decir que el voto electrónico es que está implementando el Tribunal Supremo de Elecciones en esta oportunidad es peligroso? ¿Por qué dice usted que el voto secreto está en riesgo? Esas dos cosas dijo. Y yo dije, ¿con qué ligereza, con qué irresponsabilidad un diputado sale a despotricar y a decir eso? Simple ignorancia. ¿Por qué? Porque no se sientan a estudiar, porque no se leen ni un comunicado de prensa, porque no tienen tal vez un asesor en comunicación que les diga, vean, señor, yo creo que eso no es así. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que la maquinita del voto electrónico que el Tribunal Supremo de Elecciones está implementando y lo ha explicado
mil veces, están los videos ahí en redes.
Anuncian con videos, con todo. El tribunal se pule muchísimo en eso. Y yo, o nosotros como comunicadores lo sabemos, nos llegan los comunicados, nos llegan los videos y nosotros sí hacemos la tarea.
Claro.
¿Verdad? Vemos el videito, leemos el comunicado. ¿Y qué pasa? Que esas maquinitas no están conectadas a la internet. Don Claudio, no hay forma. O sea, ¿cuál es el fraude? ¿Cómo se va a hacer un fraude con una maquinita que simplemente está haciendo un conteo in situ de los votos?
Y queda para los
y
que
votan
siempre de aquellas bolsas donde se echan todos los datos.
Las tulas.
También en las tulas, ahí va a estar el cartoncito de la impresión
ahí
del voto.
Va a estar.
Sin nombre, sin cédula, sin nada.
Y si usted quiere reclamar, va a hacer el conteo manual porque está dentro del código electoral establecido. Ahí. Conteo, y si se puede hacer conteo manual, todas las elecciones de hecho se han hecho casi, porque al final siempre se generan algunas dudas y siempre hay revoltosos que dicen es que en tal mesa me hicieron trampa el otro, y nunca se ha detectado
pero hay un afán
real
permanente de debilitar también al Tribunal Supremo de Elecciones, que puede mejorar. Yo no
es el tema de la institucionalidad
que puede mejorar, ¿verdad?
Sí.
Pero siempre recuerdo a aquel video famoso de Pilar Cisneros y del entonces candidato Rodrigo Chávez, bueno, ambos candidatos en ese momento, cuestionando que les iban a hacer fraude electoral. Y yo digo, qué curioso, porque no tuvieron ellos en el Partido Progreso Social Democrático la capacidad de tener ni fiscales para todas las escuelas, ni mucho menos miembros de mesa, y resulta que quien les cuidó el voto en primera ronda para que pasaran a la segunda y en segunda para que fuera presidente fue el Tribunal Supremo de Elecciones.
Ah, bueno.
¿Verdad? Sí. El que le cuidó el voto al Partido Progreso Social Democrático. Entonces uno cuando ve...
Y cuando ganaron, no pidieron disculpas.
No, ni cuestionaron el resultado.
No.
¿Verdad? Porque ganaron. Entonces, hay una
mezquindad política. Y lamentablemente, bueno, yo lamentablemente, digamos, en el caso de doña Pilar Cisneros, a veces entra en unos espacios de cinismo que son alucinantes, don Claudio. Es decir, hay cosas que dice como el mensaje de Navidad que dijo ahora, ¿verdad? El mensaje de Navidad diciendo que una dictadura de la Procuraduría, de la Sala Constitucional y de...
Contraloría.
La Contraloría.
¿Qué dijiste? Procuraduría. Contraloría.
¿Contraloría? Sí. Ah, dije Procuraduría. Ok, sí. Contraloría, Sala Constitucional y Asamblea, creo que fue, bueno. Sí.
¿Qué era? Yo
digo, ¿con qué otra vez, con qué ligereza e irresponsabilidad se emiten esos juicios así tan generalizantes? Es una teoría conspiranoica, que es un conspiracionismo paranoico en el que usted cree que ellos se ponen de acuerdo. Tres instituciones del tamaño... calidades de estas instituciones se ponen de acuerdo, como que tienen hilos mágicos entre ellos para joder al gobierno. No, eso a mí hasta me suena a antivacunas. Es una locura.
Es que, bueno, es que es en esa línea de antivacunas, pero
sí.
Vos que hablas tanto de los de cultura, que tu medio de comunicación se llama culturacr.net, ¿no hay un choque cultural también en este tema, por ejemplo, de la tecnología en el uso de
ese conservadurismo?
Te lo voy a plantear así. La primera vez que mi hija menor fue a votar en San Juan de Tibás, nunca había votado, llevaba su cédula, y cuando entró a votar, votó, vio los cartoncitos, vio la papeleta y me dice, papi, estamos en el 2000, ¿qué fue? 16 fue, que votó ella, no me acuerdo, 2016, 2018, no recuerdo si fue nacional o una, estamos en una época moderna. Esto es arcaico, como se vota, hay unas cajitas de cartón. Bueno, entonces yo te pregunto, yo me imagino, porque no he visto a ningún joven criticar ese voto electrónico del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que son muchos viejillos.
Sí, que desconocen.
Que desconocen, que están dentro del marco de lo que vos decís, que no tienen nivel cultural ni educación, y entonces que les venden una falacia. sí, alrededor del voto electrónico y la compran de inmediato sin entrar al análisis.
Yo le digo a don Claudio, a veces uno entra del espacio de la alucinación, a veces uno piensa como que está con una ayahuasca o quién sabe con qué, cuando escucha ciertas cosas. Claro que lo digo en broma, no tengo una idea qué es estar con ayahuasca, pero ya con la aclaración, porque yo no me llevo con las drogas, pero resulta que por ejemplo, están compartiendo un video del voto electrónico de Argentina. Entonces, de un chamaco que lo entrevistan en un medio de comunicación de Argentina, donde él explica, incluso lo encarcelaron y todo, donde él explica cómo él descubrió que había fraude, debilidades en el sistema, ¿no? Fraude, porque esto es diferente. Fraude ya implica que alguien actuó. No, que el sistema tenía debilidades y que podía cometer un fraude o que podía ser hackeado, etcétera. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver todo eso que este muchacho, porque también vi el video, con lo que está sucediendo en Costa Rica, con este plan piloto del Tribunal Supremo de Elecciones? Es completamente absurdo. Sí, tiene que blindarse un sistema de Internet cuando ya realmente sí se aplique un voto electrónico. Pero usted hablaba de esto, vea, ese conservadurismo, don Claudio, al final lo que siempre está de fondo es una lucha entre el conservadurismo y el liberalismo progresismo. Ahí no vamos a entrar en el tema de las ideologías, pero el conservadurismo es el que lleva a la resistencia al cambio. Es el que y los religiosos por lo general son conservadores. Entonces usted ve la gente de Nueva República, si usted ve a David Segura despotricando contra un sistema que ignora, que desconoce, que no ha estudiado, es por eso, porque es un conservador. Si usted ve que hablan del aborto terapéutico y ellos se oponen porque dicen que es aborto generalizado, ahí se ve claramente que es ignorancia. Es decir, una norma de aborto terapéutico que ya existía en Costa Rica y sí, se pusieron como si fuera la gran lucha con no, y no era el aborto abierto, como decían, y así por el estilo. Entonces, normalmente estos cuadros representan a públicos que en diferentes temas asumen posiciones conservadoras, gente que le tiene miedo al cambio, que ignora lo que pueda generar ese cambio, por eso le tiene miedo, porque como ignora, entonces dice, como yo no sé nada de sistemas, no sé cómo funciona un teléfono siquiera, entonces, por supuesto que me opongo a eso. Uh-huh. Porque Dios quiere que yo me oponga a eso. Porque el pastor me dijo que yo tengo que oponerme a eso. ¿Ah? Sí. Entonces, es decir, en el fondo del análisis está eso. Es siempre una eterna lucha entre el conservadurismo y el liberalismo. Hablemos de liberales en el sentido de los que sí quieren el cambio. Ajá. Porque, vea, por ejemplo, hay progresistas. Cuando hablamos de progresismo, hay una cosa muy compleja ahí. Hay liberalismo político y liberalismo económico.
Eso no.
Y el liberalismo político es el progresismo social, llamamos, o progresismo político, pero el económico no es.
Es que eso ahí van, debo decir, porque cuando uno analiza el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, encuentra un liberalismo
económico
total, que coincide con muchas de las disposiciones que tomó Carlos Alvarado,
que decía
ser un partido socialdemócrata, el PAC, ¿verdad? Que son decisiones que perfectamente las pudo haber tomado el Liberación de la época moderna, que es muy liberal, la Unidad Social Cristiana,
claro,
o que coinciden mucho. Vea que Otto Guevara coincide mucho con las decisiones del presidente Rodrigo Chávez.
Es igualito. Otto Guevara es como el Milei fracasado de Costa Rica.
Bueno, entonces, en ese...
¿Solo ocurrencias?
Sí, en ese marco
lo que él dice,
hay una identificación del liberalismo con el presidente.
Sí.
Pero el presidente también se nutre mucho de sectores muy vulnerables, muy pobres, que los convencen con el discurso conservador desde el punto de vista religioso, social.
Si Dios quiere. Así es. Es que de ahí es muy claro, ¿verdad? Es un liberal económico porque por su trabajo en el Banco Mundial, porque es lo único que conoce, ¿verdad? Y es liberal, y en lo político es conservador. Entonces, claro que un presidente puede hacer eso, sí, claro, un populista. Usted ve Bukele es un dictador de derecha. Uh-huh. Lo de Bukele es clarísimo también, ¿verdad? Solo que este es un loco que intenta con bitcoins, con dolarización y con las cosas un poco más modernas o más atrevidas.
Sí, pero es que la gente está dando un giro en las capas tectónicas de nuestra política. Está pasando de los dictadores reprochables, que yo los reprocho, del socialismo del siglo XXI, que hay muchos dictadores no solamente en Venezuela, sino en otras latitudes de América Latina se han visto a este tipo de línea ahora dictatorial, pero de derecha, como que la gente ha olvidado que hay centros.
Sí, y la socialdemocracia es la ideología por excelencia del centro, uh-huh, ¿verdad? Y la socialdemocracia y el progresismo político, uh-huh, ¿verdad? Porque de ahí usted ve que, por ejemplo, muchos progresistas se dicen en lo económico liberales, y muchos progresistas en lo social son
este no es el caso del Partido Liberal Progresista.
No, pero es que es diferente que el caso de don Eli Feinsack.
Liberal en lo económico y progresista en lo social.
Ese es un error de don Eli Feinsack, pero que, bueno, tal vez era un error conveniente, pero él lo explicó en un programa que hicimos en las elecciones pasadas.
Un amigo mío dice que es un partido que se podría llamar todo incluido.
1800, sí. No, ellos son liberales, nada más liberales. No hay progresismo ahí, eso está clarísimo. Y vamos a ver, son liberales, y él se puso el nombre liberal progresista porque está utilizando el nombre de 1889 del Partido Liberal Progresista, un partido histórico que era liberal,
otro progresismo.
Y el progresismo no era como el progresismo de hoy, sino que era un progreso económico, científico.
Como se usaba antes del concepto progreso, antes de que apareciera el concepto de desarrollo.
Eran liberales del Olimpo.
Se nos fue el programa, Giovanni, pero qué rica conversación.
El tiempo, ojalá siempre podamos... cuando la charla es buena, el tiempo vuela.
Pero lo vamos a repetir.
Claro, con mucho gusto.
Muchas gracias a Giovanni de Bruce Jiménez por haber estado en nuestro programa. Los espero mañana viernes a ustedes. Vamos a tener un programa especial dedicado a una figura muy importante, por lo menos desde mi perspectiva, que fue Wilbur Jiménez Castro, que murió a principios de este año, y que vamos a hacer una reflexión con otros dos discípulos de él sobre lo que representó esa figura en la planificación y en la administración pública costarricense. Los espero mañana viernes a las 10 aquí en Ticavisión Radio y también a través de Ticavisión Televisión. Un abrazo y que Dios les acompañe.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.